En el libro de Génesis, capítulos 14 y 15, nos habla de Melquisedec, un hombre llamado sacerdote del Dios Altísimo antes de la ley, que salió a recibir a Abraham, que había derrotado por el poder de Dios que estaba con él a la confederación de reyes, y Abraham adoró a Dios. Este hombre Melquisedec le bendijo, y Abraham, el tatarabuelo de Leví, pagó diezmos, entregó los diezmos a Melquisedec, un sacerdote de Dios, del cual solo la Biblia habla allí en Génesis, luego 1000 años después en el libro de los Salmos, y nuevamente lo nombra aquí en el libro a los Hebreos. Es interesante notar sobre este hombre que aparece con esos títulos: rey de Salem, rey de paz y sacerdote. Al mismo tiempo era rey y sacerdote, rey de reyes, señor de señores. ¿Quién era este famoso personaje? Muchos dicen que Jesucristo, en una teofanía, en una cristología del Antiguo Testamento, una presentación de Cristo, vino a Abraham y recibió de su propia mano los diezmos, y que en sentido figurado Leví, que nacería posteriormente de Jacob, su padre, cuyo abuelo fue Isaac y tatarabuelo Abraham, pagó diezmos en Abraham a este rey de justicia y también rey de paz. Pero después de esto, Melquisedec desaparece. Nadie más le encuentra. Algunos dicen, bueno, levantó los diezmos y se desapareció. Eso es lo que muchos quieren hacer hoy día. Pero no fue por llevarse los diezmos, fue por la señal que se da aquí de esta presencia de un sacerdocio eterno, que los años no pasan sobre ese sacerdocio. Y dice el verso 3 del capítulo 7 de Hebreos, hablando de Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Antes del sacerdocio de Aarón, de la tribu de Leví, apareció Melquisedec. Aparece este sumo sacerdote. Por eso debemos entender que Cristo, por juramento, recibe el sacerdocio no de Leví, sino el sacerdocio según el orden de Melquisedec, sacerdocio eterno del cual se habló en el Antiguo Testamento. Y dice el verso 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Lo que Dios le entregó en sus manos, él apartó la décima parte. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Los de Leví recibían los diezmos de sus hermanos. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Quién era mayor en ese momento, Abraham o Melquisedec? Melquisedec. Para los judíos, Abraham ocupa un lugar muy especial. Es el comienzo del tratamiento de Dios y formación de Dios de un pueblo para él, el pueblo hebreo. Lo llamó de Ur de los Caldeos. Abraham fue llamado el primer loco. Si te han dicho loco por causa del Señor, está en buena compañía. Abraham lo llamaron loco, porque de una tierra pagana, de sus padres que adoraban ídolos, fue llamado para formar un pueblo especial, escogido para el Señor, el pueblo de Israel. Y lo mandó salir de Ur, de Caldea. Y todos le preguntaban a Abraham, lo hemos visto que arregla maletas y como que va de viaje. ¿Para dónde vas? Y dice, mira, me voy, pero no sé para dónde voy. Ahí sí que es terrible. Uno cuando va a hacer viaje, sabe al menos para dónde va. ¿Y cómo es eso que ni sabe? Dios me ha llamado, me ha dicho que poseeré tierras que fluyen leche y miel, que me dará mucha bendición, que mi descendencia será innumerable. Pero debo dar el paso uno para que Dios me entregue y me muestre el paso dos. Me voy. Por eso este hombre ejerció fe. Salir de viaje por más de 900,000, más de estas millas, y anduvo solo confiado en las promesas de Dios, viajando. Es necesario notar esto, que Abraham no recibió las promesas de Dios en su totalidad, pero simplemente fue un peregrino que puso sus ojos no tanto en lo temporal, sino en lo eterno. Y Abraham heredó las cosas de Dios por fe, teniendo su confianza en Dios y en las cosas que Él le prometió. Es necesario notar también aquí, en el verso 7 dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec bendijo a Abraham, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún Leví estaba en los lomos de su padre. Aquí se le considera a Abraham el padre de Leví, aunque es su tatarabuelo. Pero todos los hebreos consideran a Abraham como su padre. Cuando el Señor Jesucristo les estaba hablando a ellos de arrepentimiento y que vinieran al Señor con sus corazones dispuestos para recibir la palabra, los hebreos se escudaban en su padre. Le dicen, nuestro padre es Abraham, ¿qué viene tú a hablarnos? El Señor Jesucristo tuvo que decirles, vuestro padre es el diablo. Porque ellos ya estaban pensando en prender al Señor de gloria y matarlo. También el Señor Jesucristo hizo referencia a Abraham y dijo, Abraham vio mi día y se gozó en fe. Y dicen los judíos, este hombre no tiene siquiera 50 años y dice haber visto a Abraham. Y el Señor Jesucristo les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el principio era Cristo, él participó en la creación, siempre ha estado con nuestro Dios, es uno, un solo Dios. Quisieron apedrearle, pero no pudieron apedrearle por haberles dicho, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Tiene alguna referencia de esto con el encuentro de Melquisedec con Abraham? Posiblemente, cuando Abraham y Cristo se encontraron en el Antiguo Testamento. Aunque Abraham no le conoció como Cristo, porque aún él no había venido a hacer su sacrificio por nosotros, pero allí le conoció como rey de justicia, como rey de paz, rey de Salem, rey de paz. Es interesante notar porque todo esto lo que trae Hebreos es la superioridad de la fe sobre las obras de la ley. El verso 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuesen llamados según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Por eso la Escritura habla que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cambió el sacerdocio, cambió también la ley. Y dice el verso 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. ¿De cuál tribu es Jesús? De la tribu de Leví, perdón, de Judá. Y no de la tribu de Leví, y nadie de la tribu de Judá había servido al sacerdocio, ni podía servir al sacerdocio. Pero desde el tiempo en que muere Jacob, Génesis capítulo 50, cuando él bendice a sus hijos, desde allí vemos que de Judá se dijo, recibirá cetro de justicia y será legislador y su reino no tendrá fin. Se hablaba de un cambio de Leví a Judá. Y por eso está hablando aquí, en el verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, por eso se llama también como el león de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Verso 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio levítico iba por descendencia, de los padres hacia los hijos. ¿Y por qué no podían continuar los sacerdotes del Antiguo Testamento? Porque les sorprendía la muerte y debían partir y otro tomar su lugar. Pero todo el argumento aquí del escritor del libro a los Hebreos es de hacernos ver la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio de Leví y hacernos entender que hoy no tenemos nosotros un débil hombre que primeramente debe presentar ofrenda por sus pecados y luego por los del pueblo interceder por nosotros ante Dios, sino que hoy hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él se llama Jesucristo. Que hay un acusador de los hermanos que los acusa de día y de noche, pero que hay uno que es sacerdote a favor nuestro, según el orden de Melquisedec, que ha dicho, estaré a la diestra del Padre, intercediendo día y noche por vosotros, para que tu fe no decaiga. Y esto llega aquí en el versículo 16, perdón, versículo 17, dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios juró sobre el sacerdocio recibido por Cristo según el orden de Melquisedec. Verso 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El nuevo pacto, ya no estamos bajo el antiguo pacto, bajo las obras de la ley, sino bajo el nuevo pacto por la gracia de Dios. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? La diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto es que el antiguo dependía sobre mis promesas y mi fuerza, y el nuevo depende sobre las promesas de Dios y el poder de Dios. ¿Cuál es mejor? De hecho, sabemos que el que depende en la palabra de Dios, en las promesas de Dios y en el poder de Dios, eso se llama gracia. Dios ha dicho, te salvaré, te limpiaré, te santificaré, te purificaré y te presentaré con honor, gloria y alegría ante mi Padre Celestial. Qué diferente a cómo se sentía un hombre de Dios o una mujer de Dios en el Antiguo Testamento. Siempre promesas a Dios, Señor, te prometo que la próxima semana no voy a hacer esto, ni aquello, y cada semana se sentía como un fracaso. Cada semana, Señor, esta semana no pude, pero la otra semana sí. Y de promesas en promesas, porque ningún hombre pudo guardar la ley. La ley no perfeccionó a nadie. Nadie pudo ser perfecto por las obras de la ley, solo el hombre se sentía más y más derrotado. Mas para eso vino Cristo, porque el cumplimiento de la ley es el amor de Dios. Murió por nosotros. Y lo que hace al cristianismo diferente a todo lo demás es que nosotros no estamos haciendo algo por nuestro Dios, sino nuestro Dios hizo todo por nosotros. Nosotros no estamos tratando de estirar nuestra mano para aferrarnos de Dios y hacer las cosas en nuestro esfuerzo ni en nuestra carne, sino que Dios extendió su mano, vino a la cruz, murió por nosotros, y Él es el iniciador de esta relación que Él mismo terminará. El cristiano que hoy quiera vivir una relación con Dios como la del Antiguo Testamento, hoy se siente salvo, mañana se siente condenado. Solo anda con promesas. Señor, te prometo y te prometo y no voy a hacer eso, pero otra vez lo hago. El apóstol Pablo a esto exclama: ¿por qué el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado, de este cuerpo de pecado, de estos deseos pecaminosos que se rebelan contra Cristo? En el Antiguo Testamento lo único que podía decir una persona era: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero hoy, bajo el nuevo pacto, como el mismo apóstol Pablo dice en el libro a los Romanos: mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que es el que produce en nosotros su buena obra para obediencia a Dios. Tú no obedeces a Dios porque hay algo especial en ti, en tu carne. De hecho, la Escritura dice que en nuestra carne no habita nada bueno. Los únicos que, si Cristo no está en nuestras vidas, hallan algo bueno en nuestra carne, ¿sabe quiénes son? Los gusanos. Después que nos dejemos este cascarón. De resto, tenemos que reconocer que nuestra carne no habita nada bueno. Y hay algunos que dicen: no puede estar hablando de mí con esta cara, con esta apariencia, con esta inteligencia. No, eso está hablando desde otros. Pero esa es la posición escritural. Nada bueno. Hoy lo único bueno que habita en nosotros como cristianos es la presencia de Cristo en nosotros, quien produce en nosotros fe para obediencia a Dios y quien hace toda la obra en nuestros corazones. Cristo no quiere compartir su gloria con nadie y un día va a decir: mira lo que he hecho, Padre, en esta vida. Y nadie va a tener de qué gloriarse, porque hoy somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Es lamentable cuando muchas personas empiezan a poner cosas sobre sí. Yo sí soy obediente. Yo sí ayuno, yo sí leo mi Biblia, yo sí, y eso es un yo, completamente todos los días. Y no se oye nada de que Cristo, ¿quién fue el que le dio fe para obediencia? Cristo. ¿Quién es el que le da el querer como el hacer su buena voluntad? Cristo. ¿Quién es el que produce esos frutos en ti? Cristo. Si Él no lo hiciera, estaríamos perdidos. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y debemos depender por completo de la gracia de Dios. Aunque tú dudes de tu salvación, y aunque tú mismo ni siquiera confíes en ti mismo, diciendo: si yo soy el peor de los cristianos, ¿Quién sabe si Dios tiene planes conmigo? Cristo es capaz de realizarlo. Ojalá no pongas tu confianza en la carne, porque cristianismo no es de lo que tú hagas por Él, pero de lo que Él está haciendo por ti, en ti y sobre tu vida. ¿Qué debe hacer el cristiano? Rendir su vida al Señorío de Cristo y dígale: Señor, haga en mi vida tu voluntad. Haga conmigo conforme a tu palabra. Es lo único que necesitamos hacer. Continuando aquí a través del capítulo 7, viendo que Cristo es hecho fiador de un mejor pacto. Interesante, ¿quién es nuestro fiador y nuestro garante? Cristo. Cuando todos acusan tu vida y Satanás dice: este no puede ser salvo, este es un fracaso, si lo viera lo que hace de noche, si lo viera lo que hace en sus tiempos en secreto, si lo viera en sus negocios, este no sirve. ¿Quién saca la cara por este? Y todo el mundo voltea la cara entre los seres, y Cristo dice: yo. Tremenda respaldo y bendición que tenemos nosotros. El que viene a Él, Él no le echa fuera. Y Él es fiador en este nuevo y mejor pacto por nosotros. Y todos dirían: ese no merece en sí mismo ser salvo. Y Dios tiene que decir: merece, porque mi Hijo se sacrificó por Él, murió por Él y pagó por Él. Por eso cada uno de nosotros vamos a entrar al reino de Dios. No más. ¡Qué bendición! No desechemos a este Jesús fiador de este mejor pacto por nosotros, nuestro amado Salvador. El verso 23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ellos querían continuar, pero nuestros años están en la mano de Dios, y Dios pone término a nuestros días. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Los cielos se encogerán, serán mudados como ropa vieja, pero nuestro Dios, nuestro Salvador, permanece inmutable para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Qué maravilloso que Cristo perpetuamente puede salvar a todo aquel que se acerque a Dios, porque Él no fue de los días pasados, Él es de hoy también. Se puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué bendición! Viviendo siempre para interceder por ellos. El apóstol Pablo a esto exclama: ¿por qué hemos de temer si el mismo que nos juzgará es el mismo que por nosotros murió? ¿Se imagina? Ya no llega uno asustado. ¿Qué me irá a decir si no llega uno a ver al amigo, el que dice: el verdadero amigo es el que da la vida por sus amigos, y ante Jesús vamos a estar? Yo creo que no va a ser temblor, sino un abrazo que se fundirá para la eternidad, porque somos hombres de eternidad y para eternidad en Cristo Jesús. Bendiciones tan especiales que tenemos en Cristo nuestro Salvador. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Claro, ¿cómo no nos iba a convenir semejante regalo de Dios? Santo, inocente, sin mancha. Cristo jamás pecó. Hoy hay películas blasfemas que quieren hacer ver como que Cristo fue tentado y que pecó. Aún hay cristianos que cantan una canción: si es pecador, yo no lo sé, yo lo único que sé es que a mí me salvó. Si usted no sabe que Cristo no es pecador, es porque no ha estudiado la palabra de Dios. Vea lo que dice la Escritura. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero no cometió pecado. Es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. La muerte de Cristo fue una vez y es eterna, ofreciéndose él mismo, no ofreciendo un cordero, una becerra, una paloma como los sacerdotes escogidos de entre los hombres, pero ofreciéndose él mismo como el cordero santo, inocente y sin mancha que quita el pecado del mundo. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo del Hombre ha hecho perfecto para siempre. Verso 1 del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Esa es la conclusión, que tenemos este sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas de la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ya no tenemos débiles hombres ofreciendo vanos sacrificios para cubrir los pecados. Nuestro sacrificio fue presentado una vez y por siempre, ofreciéndose Cristo mismo para perdonar nuestros pecados, darnos herencia con los santificados y ser el mismo ofrenda de olor fragante a Dios, presentada por nosotros. No quiere aceptar esta gracia de Dios, debe aspirar a superar lo que Cristo hizo por nosotros. Considera si tú puedes. ¿Podrías superar el sacrificio de Cristo? Para superarlo tú mismo tendría que ser Dios. Al no poderlo superar y sabiendo que jamás haremos más de lo que Cristo hizo por nosotros, entonces recibamos con gratitud este regalo de gracia y consideremos y entendamos que tenemos ese sumo sacerdote, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. El verso 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. También hablaba aquí el escritor a los hebreos que si Cristo hubiera sido del orden de Leví, ni siquiera hubiera podido ser sacerdote levítico. Porque muchas veces Cristo dice: las zorras tienen guaridas, los pájaros nidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Para pagar los impuestos, le dice a Pedro: vaya, saca un pescado, ábrelo y saca ahí las monedas del banco del Señor, la telecaja, ¿no? A la vez no tenía nada, pero lo tenía todo y lo podía todo. Para entrar a Jerusalén fue en un asno prestado. No tuvo que comprar una tumba ni una cruz. Le hicieron la cruz, le prestaron la tumba. Pero no fue hecho sacerdote según el orden de Leví, que es algo parecido al sacerdocio que hoy vemos en catolicismo romano, pero fue hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, un sacerdocio inmutable y eterno a favor nuestro. Y por eso habla ahí en el versículo 6, tanto mejor es este ministerio de Cristo por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El antiguo pacto era haga y vivirás. El nuevo pacto es no haga y vivirás. No hagas las obras de la carne, no intentes en tu propia fuerza, sino que sea la fuerza del Señor la que produzca en ti la obra de Dios. Nadie en el Antiguo Testamento pudo ser justificado por su propia fuerza, pero muchos en el nuevo pacto, en mejores promesas, han sido herederos de la gracia venidera, hemos sido contados como herederos de la gracia de Dios. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primer pacto hubiera sido completo, no hubiera lugar para un segundo pacto, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Más de 1000 años fue profetizado este nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. Ninguno entre nosotros vamos a otro diciéndole: véngate, digo cómo es Cristo en cada corazón, porque tú mismo tienes un caminar y una comunión personal con Él. Estamos viviendo el nuevo pacto, donde no vivimos sobre experiencias, sino sobre una realidad de Cristo en nuestros corazones. Y dice: conocerán al Señor desde el menor hasta el mayor de ellos. Vivimos esos tiempos. Aún los niños y aún los ancianos conocen de lo que el Señor ha hecho en sus corazones. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vendrá el tiempo de gracia profetizado aquí. Y si el Señor no se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué nosotros sí nos acordamos de nuestros pecados? No debía de estar en el recuerdo nuestro. El verso 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. El antiguo pacto ha caducado. Hoy hay para nosotros una amnistía, borrón y cuenta nueva. Un llamado especial del Señor que nos dice: venid y estemos a cuentas. Hijo mío, entrégame tus pecados y los enterraré en lo más profundo del mar para no acordarme jamás de ellos. Y pone una señal: no pesque aquí, no escarbe aquí. Con tanto buceador, pues el Señor le dice: allá están enterrados y prohibido que esté buscando aquí lo que no se le ha perdido. Y nunca me acordaré de ellos. Sobre esto escribe el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 5, verso 17. De manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Y la promesa grande del Señor, he aquí, hago nuevas todas las cosas. ¿Cuántos hoy atados a sus vicios y pecados dicen, si tan solo pudiera volver a nacer, si tan solo volviera a comenzar nuevamente? Cristo nos ofrece esa oportunidad, nosotros la hemos tomado y la sigue ofreciendo a aquellos que no la han tomado. La verdadera vida, la que Él habló, he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, puede ser una realidad en tu vida, y Dios te da esa oportunidad. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor nos ha dado esa vida. Hay cristianos que dicen, solo espero morirme para empezar a gozar de esa vida. Si no la estás gozando ahora, no la gozarás nunca, porque la eternidad empieza cuando Cristo entró a nuestro corazón. Somos personas de eternidad y para eternidad en Cristo Jesús y para planes eternos, porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Un día no nos encontrarán porque el Señor nos llevará, y si nuestro cascarón se queda para que sea reciclado, es nomás eso lo que se quede. Y es bueno que pongan un texto allá, no busquéis entre los muertos al que vive. Se lo ha llevado aquel con quien caminó con él, vivió con él y se dio testimonio de vivir una vida dependiendo de la gracia de Dios. Y no está porque está con Dios. Ojalá esa sea nuestra esperanza. Ojalá el Señor nos haga entender sus palabras y sepamos que jamás Cristo está para castigarnos. No piense en un Cristo que está, a ver, ¿qué mala va a hacer hoy para darle su merecido? Piense en el verdadero Cristo que está cuando nos ve caídos con las rodillas raspadas. ¿Te hiciste mal, hijo? ¿Quieres pararte, levantarte? Sí. ¿Aprendiste del golpe? Sí. Bueno, nos pone... Fieles son las heridas del amigo, aunque nos puede y nos diga, no te dije y te instruí por mi palabra, le decimos sí, pero fieles son las heridas del amigo. El Señor Jesucristo está más pronto a restaurar que a dejarnos desconsolados, decaídos y sin ánimo. Es un Cristo que, aunque nosotros mismos no pensemos que la obra de Dios puede ser hecha en nuestra vida, Cristo sí confía en que la obra de Dios será terminada en nuestros corazones. Qué bueno que no dependemos de nuestra fuerza, sino del poder de Dios, con el cual Dios levantó a Jesús de los muertos para hacernos vivir vidas resucitadas y para trasladarnos de aquí a la presencia de Dios por la eternidad. Eso es bueno saberlo, es bueno entenderlo y es bueno vivirlo. Vivir nuestras vidas no en el poder de nuestra carne, sino en el poder de Dios. Nosotros no podemos, pero Él sí puede. Vamos a orar.